Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 24 de abril de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Feliz sin repechaje. Ricardo "El Tuca" Ferretti celebró la finalización del repechaje, ya que solo premia la mediocridad del fútbol mexicano.
ClaroSports.com.
Le dan las gracias. Eduardo Fentanes dejó de ser técnico de Santos tras caer con Querétaro en la penúltima fecha.
RadioFórmula.com.mx.
20 y contando. Santiago Jiménez llegó a 20 goles en su primera temporada en Europa, igualando lo realizado por Luis García y Javier Chicharito Hernández en su momento.
FoxSportsLA.com.
Listas las candidaturas. México y Estados Unidos competirán con 3 candidaturas más para buscar el Mundial Femenil del 2027.
Esto.com.mx.
Terminó su historia. Aaron Rodgers dejó a Green Bay para comenzar una nueva etapa con los Jets. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos, porque de alguna manera.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Y como todos los lunes, tenemos lo mejor, lo peor y lo negro y lo blanco del arbitraje.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Clausura 2023.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, que fue lo mejor.
Enrique, muy buenas tardes, que sea buena semana, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Me voy a quedar con Querétaro, Enrique, que fue a ganar ayer a la cancha de Santos, un equipo que al principio del torneo sufrió, le costaba mucho trabajo sacar resultados a pesar del buen funcionamiento. Sabemos que de visita no ganó hasta el juego anterior después de muchísimo tiempo, pero me parece que el trabajo de Mauro Gerg ha sido muy bueno con Querétaro, y ayer va a ganar a la cancha de Torreón. Una pena que por el tema de ser el último lugar en el cociente no va a poder meterse a la reclasificación, pero está en buena posición en la tabla, juega bien al fútbol Querétaro, y ayer de visita le gana bien a Santos 2-0.
Lo que provoca la salida de Fentanes justamente, y llama la atención porque pues el equipo de Santos está en zona de recalificación en este momento. Yo le voy a dar una mención a Querétaro porque fueron 52 partidos sin ganar como visitante. Son 2 victorias seguidas como visitante del equipo del Querétaro, que la verdad se me hace una auténtica jalada. Bueno, una más de la Liga MX. O sea, si no hay descenso, si finalmente se tiene que pagar multa, que la verdad es que no sé si es que se pague o no, pero bueno, en el papel dice que sí se paga la multa. Si no hay descenso, ¿por qué no te dan chance de participar en la liguilla? Pero bueno, pues Querétaro no puede hacerlo. Entonces, para ellos es mi mención. Sin embargo, voy a quedar con el Atlas, que hasta hace unas cuantas semanas estaba fatal. Lo eliminaron inclusive del torneo de campeones de la CONCACAF. Pero que han ganado 3 de sus últimos 5 juegos. Este fin de semana se impusieron como visitante a Necaxa 3-1. Y con ello el Atlas, aunque como que no quiere la cosa, ya es noveno en la tabla, está solamente a un punto del equipo de Cruz Azul. Así que para mí ellos son lo mejor de la jornada.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Clausura 2023.
Raúl, ¿para ti qué es lo peor?
Pues mira, una mención en el premio Mazatlán al Mazatlán. Digo, al final jugó contra Rayados, un equipo muy potente. difícil que Mazatlán sacara el resultado y por supuesto termina cayendo 2-0 en casa, pero me voy a quedar con Santos, justamente que ayer pierde de local contra Querétaro, decíamos pierde bien además y con riesgo ahora de no meterse a la reclasificación, y a eso hay que sumarle el tema que comentabas, ¿no? De la destitución de Lalo Fentanes. Yo no puedo entender que a falta de una jornada quites a tu entrenador, ¿no? Que es al final ya lleva todo el torneo. No sé quién va a ser el entrenador interino este partido y si se llegan a meter a la repesca. Algo pasó, me hace pensar que algo pasó en el vestidor que no le gustó a la directiva de Santos y al final Lalo Fentanes destituido inexplicablemente para mí a falta de una jornada.
Sí, yo le voy a dar una mención a Necaxa porque, bueno, tenía un partido muy importante, una gran posibilidad todavía de seguir con vida en el torneo, recibiendo al conjunto del Atlas. Sin embargo, no camina el equipo de Lilini, que por cierto ya trascendió el otro día que finalizando el compromiso con Necaxa, o sea, la semana próxima, se estará integrando para dirigir las categorías menores de los representativos de nuestro país. Entonces, bueno, la mención es para el Necaxa, pero también voy con Santos, que ha perdido 3 de los últimos 5 juegos y que en ese momento tiene 19 unidades y que pues prácticamente tiene un sitio dentro de la recalificación, pero sí se han caído fuertemente los de Santos, que era un equipo muy bueno y particularmente haciendo valer su condición de local, cosa que ayer simplemente no pudieron en contra de Querétaro.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
¿Cómo viste el arbitraje?
Bien, en general bien, Enrique. Un par de detallitos que me llamaron la atención. Primero, el tema de en el juego América Pumas. El penal me parece que es un penal muy claro. No hay manera de discutir que no era penal de Diogo sobre Cáceres, que le da el empate al América. Pero sí, la discusión que se dio en las bancas entre el Turco Mohamed y el cuarto árbitro, ¿no? Al final me parece que exaltado los dos, sí, pero al final el árbitro es la autoridad, ¿no? Tú no puedes perder el control y manotear de esa manera, irte a meter a la banca de Pumas. Me parece pues que al final, no digo que el Turco Mohamed reaccionó correctamente, pero lo que hizo el cuarto árbitro no se debe hacer, ¿no? Algo le dijo Mohamed, está claro que lo insultó porque inmediatamente lo reportaron y lo expulsaron, ¿no? Uh-huh. Seguro. Y la otra que veo es en el partido Juárez, de Xolos contra León, perdón, hay una tarjeta roja a Oscar Villa de León, que es una jugada muy aparatosa y al final termina lastimando a Valenzuela, que tiene que salir del campo, se le dobla muy feo la pierna, pero nunca en la vida es expulsión de Villa. Va a buscar el balón, toca el balón, se atora con el pasto y la inercia de la jugada lleva a que choque con Valenzuela. Le dobla muy feo la pierna, pero en la vida puede ser una tarjeta roja. El fútbol es un deporte de contacto y al final hay contacto, y a mí me parece que el VAR se espantó con la acción, el árbitro se espantó con la acción y terminan expulsando a Villa inmerecidamente.
Sí, una jugada aparatosa. Sí. Pero pues sí, estoy de acuerdo contigo en que no era para expulsión. Y destacar otras cosas que se dieron en la jornada: las Chivas que siguen ganando y que le pegaron al Cruz Azul. El Guadalajara tiene ahora 3 victorias consecutivas y es tercero lugar en la tabla. De hecho, solamente por diferencia de goles con respecto al América, que tiene más 14, las Chivas tienen más 7. Y luego viene el conjunto del Toluca, que ha perdido el ritmo recientemente, que perdieron en contra, empataron el partido en contra de Juárez de este domingo. Entonces, Guadalajara me parece muy bien. Y del otro lado, Cruz Azul, que suma 2 derrotas consecutivas. Perdieron contra el equipo del América, perdieron en contra de las Chivas del Guadalajara. Y entonces, Cruz Azul, a lo más que aspira es a quedar octavo en la tabla.
Ganándole a Santos, ¿no?
Exactamente.
Que, digo, al final debería de ganar Cruz Azul, o tiene chance de ganar Cruz Azul. El tema de Chivas, Enrique, me parece que Chivas no hace un buen partido como lo hizo en León, sobre todo en el primer tiempo. El primer tiempo de Chivas no fue bueno y al final creo que termina ganando por un error de José de Jesús Corona muy claro, que no hubiera sido el gol de Chivas si no se equivoca Corona. viene bien Chivas, hace mucho que no hacía la cantidad de puntos que ha hecho, pero concretamente en este partido me parece que el funcionamiento no fue tan bueno como el partido anterior contra León. Y lo de Cruz Azul, un punto hubiera sido muy bueno para Cruz Azul, me parece, no jugó mal Cruz Azul, el gol de Cruz Azul es un gol bueno, una jugada muy buena, y creo que Cruz Azul se va a meter en los ocho primeros y va a terminar recibiendo un repechaje.
Perfecto, pues a falta de una jornada, eliminados ya matemáticamente Necaxa, Mazatlán y Querétaro. Querétaro, que aunque está entre los primeros 12, ya decíamos por tener el último en la tabla de cocientes. Una pausa y regresamos.
Después de la jornada 16 de la Liga MX Clausura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey es líder general con 37 unidades. En segundo y tercer lugar se encuentran América y Guadalajara con 31 puntos. En el cuarto lugar se encuentra Toluca con 29 unidades. El quinto lugar es para Pachuca, que tiene 28 puntos. En el sexto lugar se encuentra León con 27 unidades. En el séptimo sitio se encuentra Tigres con 25 puntos. El octavo sitio es para Cruz Azul con 21 unidades. El noveno y décimo lugar es para Atlas y Querétaro con 20 puntos. Mientras que en el lugar 11 de la tabla se encuentra Santos con 19 unidades, y en el lugar 12 y 13 de la tabla se encuentran Pumas y San Luis, ambos con 18 puntos. Además, después de 16 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera: Henry Martín de América manda con 14 goles, le sigue Julián Quiñones de Atlas con 12 tantos y Rogelio Funes Mori de Monterrey con 9 goles. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro se mantiene en el fondo. El equipo queretano tiene 95 unidades en 101 partidos, mientras que Tijuana se encuentra en el lugar 17 a 15 puntos de la quema porcentual, sumando 100 unidades en 101 partidos. En el lugar 16 de la tabla se encuentra Mazatlán, sumando 102 unidades en 101 partidos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde este lunes se dio a conocer que el Chelsea está muy cerca de concretar la llegada de Mauricio Pochettino. Esto como nuevo técnico del cuadro blue de cara a la siguiente temporada. Cabe señalar que Pochettino no dirige desde la campaña 2021-2022, cuando fue cesado del puesto de entrenador del Paris Saint-Germain. Y de acuerdo con diversos reportes de medios locales, el argentino ya se encuentra en Londres revisando lo que son los últimos detalles de su contrato. Llegamos a España, donde Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró en conferencia de prensa que tanto Karim Benzema como Eduardo Camavinga serán baja para el partido frente a Girona, donde ambos jugadores sufrieron molestias y aunque no parece ser nada grave, Ancelotti prefiere darles descanso para que se recuperen. Cabe señalar que David Alaba y Ferlán Mendy también serán bajas debido a que todavía están recuperándose de sus respectivas lesiones. Cerramos en Inglaterra porque este día el Tottenham de la Premier League anunció la destitución del técnico Christian Stellini, quien estaba al mando del club de forma interina. Esto después de la goleada que recibieron los Spurs con marcador de 6-1. Cabe señalar que Stellini asumió el cargo tras la salida del italiano Antonio Conte, quien fue despedido también a finales de marzo. Y asimismo se anunció que Ryan Mason será el encargado de tomar el club con efecto inmediato. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de vuelta. Los Pumas buscan su pase a la repesca en la última jornada del torneo Clausura 2023, pero para hacerlo tienen que enfrentar como visitantes al mejor equipo del torneo, Rayados de Monterrey. El equipo universitario lleva 3 victorias y un empate en los últimos 4 juegos, así que el partido de este sábado es de vivir o quedarse en el camino de sus aspiraciones. Ingresa a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 pesos a que Pumas gana, podrías cobrar hasta 5,500. O si le metes 1,000 pesos a que Monterrey se lleva la victoria, podrías cobrar hasta 1,500. Caliente.mx, más acción, más diversión. Es una publicidad para mayores de 18 años. Y vamos con información de la máquina celeste de Cruz Azul.
Saludos amigos de la Fórmula S, información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque tras las 2 derrotas ante América y Chivas, Ricardo "El Tuca" Ferretti se preocupa porque Cruz Azul no baje de posición en la tabla y pueda asegurar la localía en el repechaje.
El equipo triste por perder todos los partidos que no se gana o mínimo un empate, pues nos deja triste. Anímicamente, el primer día, segundo día, pues es normal, poco cabeza agachada, pero ya a partir de mañana ya empiezan a pensar en el próximo partido y se enchufan otra vez, normal, como cualquier ser humano.
Asimismo, habló sobre los próximos cambios en el formato de la liga que eliminan el repechaje y el descenso.
Excelente, la verdad. Todo esto se creó con una razón, la pandemia, ¿no? Pero yo creo que volver otra vez directo los 8 es lo más adecuado. Volver con el ascenso y descenso es lo más adecuado. La reducción de extranjeros es lo adecuado. 2 tarjetas para suspender un jugador es lo adecuado. Este no está, ¿verdad?
Y en cuanto a qué esperar de Cruz Azul en el repechaje y en la liguilla, comentó.
Se puede romper, ¿no? Nada es imposible. Y si nosotros quedamos en 6º, nosotros vamos a dar la sorpresa. Vamos a romper el maleficio.
Con imágenes de Julio Reyes, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Pues estaba de buenas Tuca Ferretti el día de hoy. Cruz Azul, 8º lugar en la tabla, tiene 21 puntos. ¿Quién lo puede quitar de ese 8º sitio? El Atlas tiene 20. Querétaro, pues ya no juega porque quedó último en la tabla. Ellos tienen 20, pero bueno, no van a calificar por la cuestión del reglamento. Santos tiene 19. Pumas tiene 18. San Luis tiene 18 puntos también. Y bueno, ya hay que irse a la cuestión de la diferencia de goles. Pero son los equipos que podrían tumbar al equipo de Cruz Azul del 8º lugar.
Atlas y Santos y San Luis, perdón, juegan entre ellos. Que ahí, si hay un vencedor, pues le mete presión a Cruz Azul. Y Cruz Azul recibe a Santos, que también es un competidor directo. La máquina la tiene en su mano, uh-huh, en su mano para quedar en los primeros 8. Lo que es una realidad, Enrique, es que después de la buena actuación en Pachuca, en León y en Querétaro, de visita a los 3 partidos donde Cruz Azul se vio bien, contra América no se vio bien, es un hecho, y contra Chivas el primer tiempo fue bueno y al final ese error termina costándole la derrota. Pero a mí me parece que Cruz Azul lo ha estabilizado el Tuca, y va a ser un equipo, por supuesto, no candidato, pero que puede dar mucha guerra a quien se enfrente.
Y que además está construyendo camino al siguiente torneo, ¿no? Porque llegó ya con el torneo avanzado. Cruz Azul era un desastre y la verdad es que no se veía que estuviera a estas alturas con posibilidad de meterse dentro de los primeros 8 a la liguilla del fútbol mexicano. Cosas interesantes también, Raúl, en el fútbol internacional.
Interesantísimas, Enrique. Vamos a empezar con la FA Cup. Jugaron las semifinales del FA Cup el Manchester City contra el Sheffield United. El sábado el Manchester City gana 3-0. Anda muy bien el Manchester City. Lo raro aquí es que ganando 3-0 no anotó gol Erling Haaland. El domingo, ayer en la mañana, el Brighton y el Manchester United empataron a 0. Un partido flojito, la verdad, pero la serie de penales estuvo muy emocionante. Termina ganando el Manchester United 7-6 en los penales, y esto nos da un derbi de Manchester para la final de la FA Cup el 3 de junio. La primera vez en la historia que juegan Manchester United y Manchester City una final. Hay que reservarlo porque va a estar muy interesante esa final. El Manchester City vivo en los tres torneos, aspirando a ganar el triplete, que en Inglaterra y en la Premier es complicado hacerlo, ¿no? Está peleando por la Liga, que ahora pasaremos al tema de la Premier. Ya llegó a la final del FA Cup y las semifinales de la Champions contra el Real Madrid. Uh-huh. En la Premier, justamente el viernes decíamos del empate del Arsenal 3-3, y eso pero el Manchester City no juega. Y ahora el Arsenal no jugó por la final de la semifinal del FA Cup. Le lleva 5 puntos al Manchester City, pero con 2 juegos menos el City. El City tiene el destino en sus manos ahora, y el partido del próximo miércoles, el Manchester City recibe al Arsenal en el Etihad Stadium. Si el Manchester City le gana al Arsenal, me parece que se acabó la fiesta, Enrique. Me parece que eso puede finiquitar la liga.
Sí, bueno, y el City está atravesando por un momento sensacional en la liga y en la Champions, y me parece que, aunque sabemos que el Real Madrid es el equipo de las grandes copas, y en este caso de la Champions, yo creo que el City debe ganar.
El City es el equipo que mejor juega al fútbol hoy en día, ¿no? En un enfrentamiento directo en Champions contra el Madrid, pueden pasar cualquier cosa, pero futbolísticamente me parece que es el mejor equipo del mundo, sin duda. En España, lo más sobresaliente, el Real Madrid le gana 2-0 al Celta de Vigo el sábado. El Barcelona salió el domingo con la presión encima de tener a 8 puntos solamente al Real Madrid, y le termina ganando 1-0 al Atlético de Madrid. Un triunfo importantísimo del Barcelona, que una vez más deja su portería en cero. Es el primer equipo de la historia, Enrique, a ti que te gustan los números, que después de 30 jornadas en todas las grandes ligas de Europa lleva menos de 10 goles en contra. El Barcelona tiene 9 goles en contra actualmente. Nunca había pasado en la historia que un equipo después de 30 jornadas tuviera menos de 10 goles en contra. El Barcelona, repito, un paso importantísimo, me parece, para buscar ese título que le urge, ¿no? Después de todos los problemas que ha tenido.
Pues es que tienen además diferencia de más 45, ¿no? Obviamente por esa situación tan interesante que mencionaba, 76 puntos ahora el Barcelona, el Madrid tiene 65, y también me parece que hay que destacar lo que hace el Mallorca, Javier Aguirre, porque le gana a Getafe, y el Mallorca, simplemente por diferencia de goles, pero es décimo en la tabla.
Temporadón del Mallorca, y ovacionado el Vasco Aguirre, ¿eh? Ovacionado en la tribuna en Mallorca, gritándole y coreando su nombre. Me queda claro que Europa, y España concretamente, es el lugar del Vasco y donde mejor se mueve, ¿no? Pese en el agua, en Europa el Vasco.
Sí, lo está haciendo estupendamente bien desde
hace muchísimo tiempo. Última noticia de Europa, Enrique, importante, en la Bundesliga, el Mainz le gana 3-1 al Bayern Múnich de Thomas Tuchel, no levanta el Bayern, y el Borussia Dortmund le gana 4-0 al Eintracht de Frankfurt. Actualmente el Borussia Dortmund es líder de la Bundesliga, un punto arriba del Bayern Múnich. Todavía queda liga, pero el Borussia Dortmund es líder. El Bayern Múnich lleva 10 campeonatos en forma consecutiva. La última vez que alguien no fue campeón, que el Bayern no fue campeón, fue en la 2011-2012, que fue justamente el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, con un verdadero trabuco, Lewandowski, etcétera, ¿no?
Sí, y quedan 5 jornadas en el fútbol de Alemania, entonces está muy interesante esto, ¿no? Si le tuvieras que poner ficha al Borussia Dortmund, que lleva un punto sobre el Bayern Múnich, o el Bayern Múnich, ¿con quién vas?
Yo me iría con el Dortmund, que va mucho más encarrilado, ¿no? Ya no vuelven a jugar contra ellos, entre ellos, ya jugaron y ganó el Bayern, o sea que el Dortmund la tiene en sus manos completamente.
Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa. Más adelante, por cierto, vamos a platicar acerca de Santi Jiménez y lo que está haciendo con el equipo del Feyenoord, que es verdaderamente extraordinario. Y sobre todo, el hecho también de igualar marcas históricas de jugadores mexicanos en Europa. El caso de Luis García en el fútbol de España, de Javier Hernández en el fútbol de Inglaterra. Y bueno, que lo está haciendo de manera sensacional Santi Jiménez. Pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Puebla, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Marcamos diferencia.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis, el español Carlos Alcaraz se alzó ganador del Abierto de Barcelona tras derrotar en la final al griego Stefanos Tsitsipas en dos sets por parciales de 6-3 y 6-4, alzándose campeón por segundo año consecutivo y a corta distancia en el ranking mundial con 365 puntos de diferencia con el serbio Novak Djokovic. En el tiro con arco, el equipo mexicano de arco recurvo, conformado por Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, se alzaron con la medalla de oro durante la Copa Mundial de Tiro con Arco, desarrollada en Turquía, tras vencer al equipo de China, y se cuelgan la primera medalla de la temporada. En el ciclismo, el equipo mexicano, conformado por Daniela Gagiola, Jessica Salazar y Yuli Verdugo, hicieron historia al ganar el primer lugar en el Mundial de Naciones de Ciclismo de Pista tras 19 años, y las ciclistas suman puntos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Daniela suma además un bronce personal en sprint. Mencionar que el equipo de Antonieta Gagiola, conformado por Victoria Velasco, Jessica Bonilla y Yareli Acevedo, no pudo competir debido a problemas de salud y por no completar recursos para realizar el viaje. Y en la natación, la Federación Internacional respondió a los atletas mexicanos señalando que no habrá castigo por los problemas de Kirill Todorov y la Federación Mexicana, por lo que podrán competir en el Mundial de Natación en Japón para buscar sus boletos a los Juegos Olímpicos de París. Asimismo, la directora del Comité Olímpico Mexicano, Mari José Alcalá, anunció la creación de un fondo de inversión con empresarios que buscan apoyar económicamente a que los atletas mexicanos no pierdan su ciclo olímpico de cara a los Juegos Panamericanos y Centroamericanos.
Estamos de regreso. Aaron Rodgers ya es nuevo integrante de los Jets de Nueva York. Ya es oficial. Comentaremos acerca de esto, como también la actuación de deportistas mexicanas en el extranjero. Pero antes vamos a iniciar con José Luis Cuevas, que nos platica acerca de este gran evento hípico que se realizó este fin de semana en el Campo Marte.
Con gran éxito finalizó la edición 2023 del Longines Global Champions Tour, el serial ecuestre más importante del mundo que llegó a México con altas expectativas tras las fechas en Doha y Miami. Eventos espectaculares de salto ecuestre de gran dificultad se dieron cita en el Campo Marte a lo largo del fin de semana, donde 7 mexicanos formaron parte del cuadro estelar del evento. El viernes, en el torneo por equipos, Nicolás Pizarro se presentó teniendo una gran ronda con México Amigos, realizando dos actuaciones limpias.
La verdad es que el ambiente que se genera aquí en Campo Marte es increíble, el público mexicano conocedor, siempre nos apoyan.
La Champions League este fin de semana fue conquistada por el equipo alemán Riesenbeck International. Por su parte, dentro del Champions Tour, en la prueba individual, fue el alemán David Will quien realizó dos vueltas espectaculares para llevarse el desempate sin penalizaciones, logrando su primera victoria en la competencia. El mexicano Eugenio Garza logró entrar al desempate quedando en la novena posición, desatando la euforia en Campo Marte.
Algo muy especial. Lamentablemente no le pudimos dar el triunfo a México, pero bueno, sé que caerá y tendremos otras oportunidades. Y bueno, espero que podamos tener la oportunidad de hacerlo otra vez. Pero sí, en resumen, ha sido un fin de semana increíble.
Además de Garza, Nicolás Pizarro quedó en el lugar número 20. Arturo Parada fue 28 y José Antonio Chedraui fue 29. Sobre la organización y el éxito del evento, Juan Manuel Cosío, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, señaló:
como mexicano y como representante de la federación, es un orgullo eso. Porque esto es lo que queremos que vean de México, ¿no? Lo bien que sabemos hacer las cosas.
El Longines Global Champions Tour continuará en Madrid del 12 al 14 de mayo. Con imágenes de Aldo Reyes y asistencia de Julio Reyes, José Luis Cuevas para Grupo Fórmula.
Pues un aventazo, Raúl.
Ventazo, la crema y nata de la sociedad ahí, ahí presente, ¿no?
Exactamente, un evento redondo en todos los sentidos. Bueno, decíamos hace un momento que Aaron Rodgers ya es oficialmente jugador de los Jets de Nueva York. ¿Y por qué es que se llega a este acuerdo? Pues ante todo porque pues ya es la semana del draft. El draft, la primera ronda va a ser el jueves en Kansas City. ¿Y cuáles son los términos del acuerdo? ¿Qué reciben los Jets? Los Jets reciben a Aaron Rodgers, la selección número 15 del draft de los empacadores de este 2023, y una selección de la quinta ronda también de este 23, que es la número 170. ¿Qué reciben los empacadores de Green Bay? Bueno, reciben la selección número 13 de la primera ronda de este draft. Reciben también una selección de segunda ronda, la número 42 de este draft del 2023, una selección de sexta ronda de este draft, que es la número 207, y aquí algo interesante, una selección condicional del draft del año próximo, que sería en primera instancia de segunda ronda. Pero si Rodgers juega en el 65% de las jugadas ofensivas de los Jets, entonces esa selección de segunda ronda se convierte en una de primera ronda. Entonces, pues así... así quedó el paquete y ya es oficial. Rodgers a los Jets y 6 selecciones colegiales involucradas.
Me parece que es conveniente para todos, ¿no, Enrique? Al final, los Jets necesitaban un quarterback, les surgía un buen mariscal de campo para redondear el equipo. Los empacadores ya no lo aguantaban y también me parece que le va a convenir. Rodgers cambia de aire, vamos a ver qué tanto se involucra con el equipo y qué tanto se compromete, ¿no? Otros que deben estar contentos son los Osos de Chicago, porque... los tenía de hijos, Rodgers.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahora se ve una división muy complicada porque pues ahí es donde está Miami, que viene resurgiendo en los últimos tiempos, donde están los Bills de Buffalo, donde están los Patriotas de Inglaterra. Así que ahora, los Jets es un buen equipo que les faltaron unas cuantas piezas nada más. Y la de Rodgers puede ser una de ellas para hacerlos verdaderamente competitivos. Bueno, otra cosa que vale la pena también mencionar sobre lo que pasó este fin de semana fue la actuación sensacional del equipo mexicano de tiro con arco. En la primera etapa de la Copa del Mundo, que se llevó a cabo en Turquía, Alejandra Valencia, Aida Román y Angélica Ruiz, que está debutando, tiene 16 años, se impusieron a China 3-0 y de esta forma consiguen la primera posición y camino a ganar esta medalla de oro. Le ganaron a Italia, a Turquía y también a España. La segunda etapa de la Copa del Mundo va a ser el mes próximo en Shanghai, pero es un resultado extraordinario. México, pues es potencia en pocas cosas, pero una de esas pocas cosas es tiro con arco. Y esperemos que no se rompa la cadena de arqueras y arqueros que tenemos,
¿no? Y siguen saliendo aparte, ¿no?
Sí, 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 sensacional. Esta chica, Angélica Ruiz, pues es la sangre joven, ¿no? Porque en el caso de Aida, en el caso de Alejandra, pues ya experiencia de Juegos Olímpicos. Otro resultado interesante es lo que se dio en el ciclismo. Una actuación histórica en la Copa de Naciones en Milton, Canadá. Porque se gana la medalla de oro en la prueba de velocidad por equipos por conducto de Jessica Salazar, Yuli Verdugo y Daniela Gagiola, que le ganaron por 413 milésimas a las canadienses. Y además Daniela Gagiola ganó bronce en velocidad individual. Así que resultados verdaderamente extraordinarios para ellas. También platicarles acerca de la Maratón de Londres, que bueno, pues tú sigues muy muy de cerca este tipo de competencias. Kelvin Kiptum de Kenia gana la Maratón de Londres, el segundo mejor tiempo en la historia, 2 horas 1 minuto 25 segundos, se queda 16 segundos el mejor tiempo de todos los tiempos, de todas las épocas. La leyenda Mo Farah se despide y termina en el noveno lugar. Y en damas, el primer lugar fue para la neerlandesa Sifan Hassan, que ganó en los Juegos Olímpicos 5000 y 10000 metros y corre su primera maratón y la gana.
Increíble lo de la neerlandesa. Bueno, digo, nadie se espera que no gane alguien que no sea keniano o etíope, ¿no? De esas regiones. Y lo de este hombre que gana el maratón a 16 segundos del récord del mundo de Eliud Kipchoge en la maratón de Berlín, justamente. Uh-huh. Es un tiempazo,
Sí. Tiempazo. Que fíjate, en el caso de Sifan Hassan, es una historia interesante porque ella, nacida en Etiopía, refugiada en Países Bajos, uh-huh, donde se hace como atleta, ¿no? Pero sí, es un resultado verdaderamente increíble. Y en el tenis, bueno, Carlos Alcaraz, que se convierte en el primer español que repite como campeón del torneo de Barcelona, el torneo Conde de Godó. Le gana en la final al griego Stefanos Tsitsipas en 2 sets. Es el tercer título en el año para Carlos Alcaraz, apenas 19 años de edad, noveno en su carrera. Y bueno, pues afortunadamente ya está recuperado para encarar ahora a Roland Garros.
Cuando juega bien Carlos Alcaraz, es el mejor. Digo, cuando está sano, perdón, porque siempre juega bien. Cuando está sano, Enrique, es el mejor. Y se dio a conocer el fin de semana que Novak Djokovic no va a Madrid, uh-huh, tampoco, por una lesión en el codo.
Efectivamente, a ver si sí. Debe estar Djokovic para Roland Garros, el que no se sabe si va a estar es Rafael Nadal. Y por cierto, siguiendo con el tenis, la mexicana Juliana Olmos, en compañía de estadounidense Nicole Melichar, perdieron la final del torneo de Stuttgart, pero bueno, fue una final a la cual llegó Juliana Olmos, que no ha podido ganar este año, tiene dos reveses en finales. Y bueno, el básquetbol de la NBA el día de ayer, los Knicks le ganan a Cleveland 3-1, se coloca este compromiso, un partidazo el de Golden State en contra de Sacramento, finalmente lo gana Golden State, los campeones vigentes, y la serie se empata a 2 victorias por bando. Boston se impone a Atlanta, toma ventaja de 3-1, y finalmente Denver pierde en contra de Minnesota, pero Denver tiene la ventaja en la serie 3-1. El día de hoy, Milwaukee estará enfrentando, de hecho ya inició el partido hace 10 minutos, en contra del calor de Miami. Esta serie en Miami tiene ventaja de 2-1. Giannis Antetokounmpo inició el primer partido, se lastimó, no jugó en los partidos 2 y 3. Y un dato interesante es que desde el 84, cuando se cambia el formato de los playoffs de la NBA, solamente 5 veces el número 8 en la siembra, como sería el caso de Miami, le ha pegado el número 1, que es el equipo de Milwaukee. Y por la noche juega Memphis en contra de los Lakers. Lakers arriba 2-1. Una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Oye, los Santi Jiménez, increíble, ¿no? La cantidad de goles que ha hecho en esta temporada con el Feyenoord.
El Santo Jiménez es sumamente destacable, está jugando muy bien. Es muy, muy difícil, ¿no? Que en la primera temporada cuajes tan rápido y que te acoples tan rápido al fútbol europeo. Empata a Luis García, a Javier Hernández, con 20 anotaciones, ¿no? En las primeras temporadas de Luis y de Javier. Creo que Santi va a romper esa marca. Sí me gustaría, y no sé qué pienses tú, hay diferencia también entre la Liga Española, donde llegó Luis García al Atlético de Madrid, la Premier League, donde llegó Javier Hernández al Manchester United, y la Liga Holandesa, ¿no? Mucho mérito, sin duda, pero hay diferencia entre los dos primeros, de dónde llegaron, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, finalmente ha tenido las oportunidades y las ha resuelto, pero sí, es otra categoría, Inglaterra y España, pero Santi anda muy bien. Que ahora estaba recordando ese inicio un poquito incierto. ¿Te acuerdas aquel penalti que tenía a favor el Feyenoord y que le arrebató el balón al capitán del equipo y entonces que se armó todo un relajo y como que había cierta antipatía con respecto a Santi Jiménez? Pero bueno, la forma en la que ha respondido, la manera en la que se ha ganado también al público, y también el Feyenoord, pues se pinta para ser campeón en este torneo.
Y se ganó la posición, porque no era titular Santi Jiménez. Danilo era el titular del Feyenoord y le quitó la posición, el puesto poco a poco, y ahora es titular indiscutible del Feyenoord, que va a ser campeón, como dices, un logro buenísimo de Santi. Vamos a ver si el Feyenoord aguanta los cañonazos, porque le van a llegar ofertas seguro por Santi Jiménez. Ojalá, creo que lo que más le convendría a Santi sería quedarse ahí otra temporada más, pero si llegan con una buena lana, creo que es difícil que lo aguante, ¿no?
Es que esto es como la bolsa de valores, ¿no? ¿En qué momento vendes? Y también corres el riesgo de que esa acción baje o que siga subiendo, ¿no? Y yo creo que en el caso de Santi Jiménez podría seguir subiendo, y a él le conviene ese proceso de maduración. Bueno, pues felicidades para Santi Jiménez. Y vamos ahora con José Luis Cuevas, que tiene esta entrevista con Alejandra del Moral.
Amigos de La Fórmula Es, qué gusto saludarlos. José Luis Cuevas de este lado para platicar en esta ocasión con Alejandra del Moral. Candidata, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por sus minutos para Grupo Fórmula. Pues háblenos un poco de lo que viene, pero sobre todo pues, en este espacio deportivo, de sus pasiones en esa índole.
Muchas gracias por el espacio, José Luis. La verdad es que Me da mucho gusto que podamos hablar de todo en esta campaña, ¿no? Que la gente sepa que podemos hablar de todo, que conocemos de todos los temas. El Estado de México es muy plural, también es muy futbolero. Así es que, pues, mis pasiones... La verdad es que tengo un papá Puma, o bueno, tuve un papá Puma, falleció hace como un mes. Y por herencia y por cariño, porque me llevaba a CU, Puma. Pues ahora, mi marido, me casé con un americanista.
Ah, mire.
¿No? Entonces, cuando quiere ir a la Bombonera a ver a su América, pues yo le voy al Toluca. Así es que ahí tenemos un buen debate en la casa.
La cosa es llevar la contraria, evidentemente. Hábleme un poco de lo que espera justamente en este inicio de campaña, en el desarrollo que me imagino ha detectado para competir. ¿Cuál es el área donde cree usted que puede hacer la diferencia si llega a ganar, desde luego?
Mira, esta elección no se va a tratar de un partido contra otro o de una alianza contra otra. Esta elección es de dos mujeres, Alejandra contra Delfina. ¿Quién es Alejandra y quién es Delfina? ¿Quién tiene la capacidad, quién tiene el conocimiento, quién tiene la experiencia para llevar los destinos de un estado como el nuestro? Somos 18 millones de habitantes, casi 12.7 millones de votantes. El Estado de México es el estado de las grandes cifras, pero también de los buenos indicadores. Somos la segunda economía más importante de todo el país. Tenemos la infraestructura carretera más grande de todo el país, la infraestructura educativa más grande de todo el país. Y ese es el gran reto. ¿Quién tiene no solamente las propuestas, sino quién tiene la capacidad y el valor de entrarle a los temas tan complicados del Estado de México?
En lo que he encontrado justamente en la población en estos días que son importantes, empezar a sentir a la sociedad, ¿qué es lo que más le demandan y sobre todo qué es lo que usted se percata que puede mejorar?
Mira, yo te diría seguridad pública, economía, transporte público, mujeres. Y mujeres, erradicación de violencia contra las mujeres, igualdad de oportunidades. En tema de transporte público, de seguridad, que también va de la mano con transporte público, modernización, tecnología, que la fiscalía nos ayude atendiendo el 93% de los delitos, se puedan hacer por la vía civil, que podamos terminar con los delincuentes desde chavos, desde su primera vez, que los atendamos, que les demos seguimiento. Esta parte del tejido social que es muy importante, y yo lo resumiría, es decir, hacer comunidad. Sí, tengo 39 años, soy profesional del servicio público, soy abogada, maestra en administración pública, tengo 20 años casi en la política y en el servicio público, y debo decir que pues no hago magia. Este es un tema de capacidad, de cómo unimos para resolver, cómo unimos a quien preste el servicio, en el caso de los transportistas, con el usuario, y encontramos la solución en conjunto para que podamos prestar un mejor servicio. En el tema de economía, pues generar empleo cerca de casa es el gran reto. ¿Cómo los mexiquenses podemos trabajar cerca de nuestra casa? Que no hagamos o hacemos entre 4 y 6 horas de traslados diarios para llegar a nuestros centros de trabajo. Ese es un gran reto. El seguro de desempleo, ¿cómo le vamos a ayudar a la gente que perdió su trabajo y que además puede conseguir otro, pero que en el Inter pues, no sabe cómo sacar adelante a su familia? Consolidar la infraestructura logística para atraer mayor inversión. Estoy convencida de que la mejor política pública, el mejor programa social, se llama empleo. A los mexiquenses nunca nos han regalado nada. No queremos que nos den el pescado. Queremos que nos enseñen dónde hay y nosotros vamos y lo conseguimos.
En relación a ello, ahora que platicaba sobre estas circunstancias tan particulares como los traslados, lo complicado que llega a ser, el Estado de México está creciendo bastante. Hay varias áreas de oportunidad. La Federación Mexicana de Fútbol está justamente en el Estado de México. Muchos compañeros que conozco ahora ya se cambiaron a vivir para que les quede más cerca esa fuente, por poner un ejemplo. ¿Cómo hacer precisamente que ese tema tan particular de las distancias se acorten o sea menos pesado? O sea, ¿cuál puede ser una estrategia para que del otro lado la sociedad diga, ah, mira, ahí está creo que la clave para que no sea tan complicado? Pues
mira, tiene que ser una estrategia integral de movilidad. El tema de movilidad o lo que nosotros estamos buscando es que generemos empleo cerca de casa, pero que también nos modernicemos en temas de transporte público. Tenemos el Mexibus, tenemos el Mexicable, tenemos el Trolebús y tenemos que seguir buscando estos traslados articulados. Y queremos ampliar 4 nuevas rutas del Mexibus, que ya hoy tenemos, ahora vamos a tener 4 más. De Ciudad Azteca al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es una realidad. Ya existe el aeropuerto tan controvertido, ya existe. Hay que hacer que funcione por el bien de los mexiquenses. De la Universidad Mexiquense del Bicentenario, también al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de Chimalhuacán a Chicoloapan, que es la zona oriente del estado, que también es donde más tenemos densidad poblacional, y de Chalco, Santa Marta, a Chalco, Tláhuac. Tenemos que buscar cómo despresurizar los sistemas de transporte que hoy tenemos para darle mayor movilidad a la ciudad, a lo que conurba, a la zona metropolitana, la zona conurbada, a la Ciudad de México, que renovemos las unidades, que trabajemos de la mano de los transportistas y de los concesionarios. Y bueno, pues este va a ser un gran reto. El gran reto va a ser transporte público, seguridad pública, economía y un tema de mujeres.
El tema del deporte. Háblame un poco. Vemos grandes deportistas mexiquenses. Sí. Háblame un poco de lo que buscaría en esta campaña para hacerlo realidad.
Pues mira, el tema de deporte es un tema cultural y es un tema de educación también. ¿Cómo hacemos que la gente se involucre en los temas de deporte? Que sepa que es por salud, que es... Y no solamente salud física, es un tema también de salud mental.
Sí, claro.
¿No? Para mí, yo que ahorita no puedo hacer... El deporte que hago es campaña, es un deporte de alto rendimiento. pero para mí es muy importante que todos nos metamos en esta lógica de hacer deporte. Muévete, actívate, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que los mexiquenses se involucren en esto? Pues es fundamental para mí. Vamos a trabajar por seguir creciendo con nuestras unidades deportivas, el rescate de espacios públicos donde la gente pueda hacer ejercicio, donde pueda hacer comunidad, donde podamos también, es fundamental para bajar la incidencia delictiva y sobre todo bajar la violencia en el Estado de México.
Pues sin duda alguna hay mucho por hacer y sobre mucho todo lo más importante es que la gente se dé cuenta en este caso de cuál es la mejor opción, como lo estamos escuchando aquí, para que al final del día se viva mejor, ¿no? Que es lo que se busca.
Así es, pues vamos a seguir recorriendo el estado en esta campaña para que la gente nos conozca, que sepa quién es Alejandra del Moral. Y yo lo que les pido hoy a todos los que nos escuchan y nos ven, voten el próximo 4 de junio por Alejandra del Moral. La coalición va por el Estado de México.
Candidata, le agradezco por los minutos.
Gracias, muchas gracias por todo. Gracias a todos.
Pues ahí estuvo Alejandra del Moral con nosotros. Volvemos al estudio de la Fórmula S.
Muchas gracias, José Luis. Y pues ya nos vamos, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Los esperamos el día de mañana. Quédense con Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tal.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.